lo que consideramos es que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados. Las estadísticas del INEGI revelan que de enero a diciembre de 2021 se registraron 1,148 homicidios menos con respecto al 2020, lo que consideramos como Gabinete de Seguridad Nacional un avance importante que refleja el resultado del esfuerzo diario.
Así fue como la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentó la ligera disminución en las cifras de homicidios que hubo entre 2020 y 2021, bajando de 29 a 28 las muertes dolosas por cada 100,000 habitantes.
De acuerdo con el INEGI, en ese periodo fueron asesinadas 35,625 personas, es decir, 1,148 menos que en el año anterior. Para los críticos del gobierno, esto no es un gran logro, o al menos no es el cambio que la administración federal prometió. Pero para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, es un indicio de que la tan cuestionada estrategia de seguridad está funcionando.
Agradecer a los gobiernos de los estados, de los municipios que participan diariamente en las mesas de construcción de paz y seguridad, las mesas de paz estatales y regionales. También agradecer el trabajo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina, de la Guardia Nacional.
Mientras que son peras o manzanas, los detalles de estas cifras son ciertamente reveladores del problema de violencia que hay en nuestro país. Destaca, por ejemplo, que casi el 70% de los homicidios se hizo con armas de fuego, el 10% con alguna arma punzocortante y el 7% mediante ahorcamiento o sofocación.
Los más afectados son justamente nuestra franja de edad. 29 de cada 100 homicidios fueron contra personas de 20 a 29 años y 26% a personas de 30 a 39. Para muchos de nosotros, recordar un México más pacífico o de mínimo menos peligroso es imposible, pero hubo un año donde tuvimos solamente 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sí, el 2005.
No es ningún secreto que el incremento de muertes, desapariciones y violencia incrementó a partir del sexenio de Felipe Calderón y la mal llamada guerra contra el narcotráfico, pero ¿es posible aprender algo de lo que se hizo en el pasado, cuando México era un país con tasas de homicidio mucho más bajas? Yo soy Valeria Ríos.
Yo soy Mauricio Montes de Oca. Y en el episodio de hoy queremos saber cómo llegó nuestro país a ser más o menos tranquilo tras un siglo XX tan convulso después de la Revolución Mexicana. ¿Qué factores influyeron en esa pacificación que se fue al traste después de la guerra contra el narco?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Para entender más de esta visión, platicamos con el politólogo Raúl Cepeda, autor del artículo Educación y el increíble descenso de homicidios en México en el siglo XX.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar.
Raúl, muchas gracias por estar con nosotros aquí de nuevo en Tribu Política.
Es un gusto, gracias Mauricio por invitarme otra vez.
Leí con mucho interés tu artículo publicado junto con Carlos Pérez Ricard y quiero comenzar preguntándote, además de no haber una guerra contra el narco antes, ¿por qué previo a 2006 había muchos menos homicidios de los que hay hoy?
Es muy sencilla la respuesta y es que lo que sucedió en México después de la Revolución Mexicana fue un proceso de pacificación muy largo. Es decir, todos estarán conscientes que la Revolución Mexicana fue un proceso extremadamente violento. Hay un artículo de Robert Maca, por ejemplo, que calculó el costo demográfico de la Revolución Mexicana y fue de 1,000,000 de personas que fallecieron en la Revolución Mexicana. Siguen siendo un poco más de los muertos a partir de 2006. Y desde ese entonces México tenía unas tasas de homicidio muy altas. Si ustedes leen el artículo podrán ver que la tasa de homicidio en México era de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes en 1938. ¿Qué quiere decir? Que México, después de la Revolución Mexicana, era todavía más violento que el México de hoy. Pero lo que hemos encontrado, que ya se conocía, pero ya hay mejores datos a partir de hace unos años, y les contaré de dónde vienen esos datos, hemos visto que la tasa de homicidios en México gradualmente fue reduciéndose década por década, hasta llegar en 2006 a 9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, el siglo XX mexicano tuvo muchos procesos de desarrollo espectaculares. Quien estudie historia de México podrá encontrar, por ejemplo, que casi eliminamos el analfabetismo. Casi todo el país se urbanizó. Hay partes menos urbanizadas de México, pero el país esencialmente se urbanizó de un país totalmente de campo a un país de ciudad. Tenemos servicios de salud y servicios educativos en todo el país. Y otro de los grandes procesos del siglo XX que han estado poco estudiados, y eso es lo que yo y mi coautor Carlos Pérez Ricard quisimos hacer, es explicar por qué sucedió este extraordinario proceso de declive del homicidio.
En el artículo se mencionan experiencias de otros países. ¿Qué factores han influido en la reducción de tasas de homicidios en otras regiones?
Esa es una literatura muy interesante. Hay que decirlo, todas las partes del mundo han experimentado en algún momento altas tasas de homicidio. No solo por el homicidio que nosotros conocemos como violencia interpersonal, es decir, que una persona mate a otra persona por cualquier circunstancia, también pues altas tasas de mortalidad por guerras, ¿no? Entonces, el caso que todo el mundo conocerá, que cuando abre su libro de texto de historia universal, que usualmente suele ser historia de Europa, se va a encontrar que había muchísimas guerras en Europa. Pero si hoy ustedes revisan las tasas de homicidio de toda Europa en general, claro, puedes dividirlo por país o por región dentro de Europa, van a encontrar que la tasa de homicidios es en promedio de 3 a 4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, nada parecido a México. ¿Cómo llegaron a ese proceso? Pues son procesos de larga pacificación que se dieron por 3 razones, dicen los autores. Una es que se establecieron gobiernos nacionales muy fuertes. Es decir, que en este caso, antes había príncipes, entonces comenzó a haber reyes en un solo país y estos reyes comenzaron a imponer la autoridad del gobierno central sobre el territorio. Eso es uno. Lo dos es la difusión de las costumbres. Ahí citamos un artículo, por ejemplo, del homicidio en el pueblo de Kent, en Inglaterra, donde era altísimo. El homicidio era altísimo. ¿Por qué? Porque había una tradición social de resolver los problemas sociales con duelos. Entonces la gente, literalmente, como vemos en el Antiguo Oeste y muchas discusiones, la gente se mataba a pistolazos, ¿no? Entonces, la entrada de nuevas costumbres para resolver conflictos, que fue pues no matarse a balazos, redujo el homicidio. Y el último factor es el proceso de ampliación del desarrollo social a partir de las guerras. Si ustedes revisan Japón, Japón es de los países con la menor tasa de homicidios de todo el mundo. Y esto sucede después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, prácticamente ustedes van a encontrar procesos en los cuales después de grandes guerras, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, o incluso México cuenta en esto después de que, pues, de la Revolución Mexicana y de la Revolución Cristera, que la Revolución Cristera también tuvo un número de muertes muy importantes en el conflicto. Entonces, los países que pasan por largos procesos de violencia estatal en guerras, comienzan también largos procesos de pacificación en el mundo.
El texto habla también de las teorías de control que sostienen que instituciones como las escuelas, las iglesias, las familias, las fábricas, y yo diría que también los medios de comunicación, influyen en los comportamientos individuales y ejecutan sanciones sociales. ¿Te parece que ese fue un factor para que hubiera menos homicidios antes y que hoy haya más?
De hecho, esa es la hipótesis más importante que nosotros tenemos. Hay muchos autores que han discutido las que le llaman las teorías del control justo porque hay instituciones sociales, políticas, las cuales controlan el comportamiento de los ciudadanos. Y hubo un ascenso de estas instituciones y el comportamiento de los ciudadanos en toda la modernidad. Las iglesias es un caso, las escuelas es el caso que nos interesó a nosotros. Claramente México ya era un país católico, todos estaban evangelizados, o sea, prácticamente es un país donde no podrías ver cambio en el siglo XX en religiosidad, pero sí podrías ver la expansión de la escolaridad. Entonces lo que nosotros hicimos en el estudio fue agarrar una base de datos que conjuntó Pablo Picato, Sara Hidalgo y Andrés Ayús cuando estaban en la Universidad de Columbia y encontraron los datos históricos de las tasas de homicidio y otros delitos en el siglo XX mexicano. Entonces ahí es donde encontramos este declive extraordinario y comparamos estos datos con los censos que se hicieron en México de las décadas de los 50 hasta el 2005, es decir, antes de la guerra contra el narco. Y lo que encontramos es que el factor que tuvo más relevancia para explicar el descenso del homicidio fue la expansión de la escolaridad.
Mauricio y Raúl se refieren al artículo que Raúl escribió junto con Carlos Pérez Ricard, académico y miembro de la Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990. En el texto de Cepeda y Pérez Ricard, llamado Educación y el increíble descenso del homicidio en México en el siglo XX, se establece relación entre los datos recopilados de los homicidios tras el periodo revolucionario y el desarrollo de la escolaridad. Este año hemos sido testigos de actos violentos dentro de escuelas, como aquel video viral en la secundaria del municipio de Emiliano Zapata en Morelos, donde unos niños amenazaron a un compañero con un machete, o el famoso caso de Juan Pablo, un niño otomí que fue quemado por sus compañeros en Querétaro. ¿Es la escuela y la educación lo único que hace falta para detener la violencia? Vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos de regreso con el politólogo Raúl Cepeda.
Es decir, se los pongo de ese modo, en los 40s, 30s casi nadie tenía escolaridad, es decir, casi nadie iba a la primaria o no terminaba la primaria, apenas sabía leer y escribir. Para finales de los 2000s, la escolaridad promedio en México es de 9 años de escolaridad, es decir, terminar la secundaria. ¿Qué es el promedio? Es decir, que entre toda la población, casi todos o la mayoría tienen 9 años de escolaridad. Claro, hay gente con más escolaridad, menos escolaridad, dependiendo de la región del país. Ahora, la pregunta es cómo las escuelas controlan. Y esa es una de las preguntas que no podemos responder porque esa no está en la información o los datos. Pero hay una discusión interesante. Una es justo la transmisión de valores, que eso también sería como los medios de comunicación, ¿no? Es decir, qué tanto las instituciones sociales transmiten valores que en este caso sean pacíficos, ¿no? Entonces, hay un profesor del Colegio de México muy famoso, falleció hace algunos años, Rafael Segovia, que escribió un libro que se llama La politización del niño mexicano. Y en La politización del niño mexicano, lo que encuentra Rafael Segovia es que hay una socialización autoritaria de valores por la escuela. Es decir, que a los niños les enseñaron a respetar a sus mayores, respetar a los viejos y no resolver problemas violentamente. Porque, claro, había un tema de querer controlar a la población políticamente vía valores del respeto, en ese caso también al Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es la escuela te incorpora al mercado laboral. Es decir, te pone en un camino en el cual tú decides tener empleo, tener trabajo, tener hijos, casa, etcétera. Es decir, la adultez, la traducción a la adultez, ¿no? Entonces la escuela te enseña a eventualmente transitar a ser adulto. Entonces ese es otro efecto de control. Controla tus decisiones de vida porque te está poniendo en un camino hacia la empleabilidad. Y el tercero, el más sencillo de todos, es que te tienen encerrado por 9 horas dentro de una institución. Y eso es clave. Es decir, tener a alguien encerrado tantas horas controla su comportamiento durante esas horas. Entonces, si tienes a alguien que te está vigilando, pues claramente no vas a cometer homicidios si estás encerrado en la escuela. Ahora, ¿cómo estos factores influyeron en específicamente cómo se dio la reducción del homicidio? No lo sabemos, porque eso lo tienen que saber los historiadores de la vida cotidiana, recolecciones, datos que tenemos que todavía conocer. Pero son 3 hipótesis que, de hecho, es muy posible que las 3 sucedieron simultáneamente en el siglo XX mexicano.
En episodios pasados platicamos con el profesor Guillermo Trejo, quien nos dio un análisis muy detallado sobre cómo la violencia aumenta después de las elecciones a causa de los vacíos de poder que se generan en la transición de un poder político a otro. ¿Te parece que la transición democrática ha jugado algún papel en la pacificación del país?
Es que esa es una relación que Guillermo y Sandra ven paradójica. La discusión que han hecho Sandra y Guillermo sí trata justo de la democratización a partir de los 90. Y, por ejemplo, en uno de los capítulos ustedes pueden ver que Sandra y Guillermo dicen esencialmente que el cambio de los funcionarios de gobierno a partir del cambio de partidos crea desestabilización en caso de que las agencias de policía tuviesen ciertos arreglos informales con las organizaciones criminales, lo cual explica el aumento o el ascenso del homicidio, una parte durante los 90s y los 2000, sobre todo el norte, Tijuana. El caso de Baja California es el caso que ellos se enfocan porque es la primera transición, claramente Baja California. Ahora, justo habría que decir que ellos lo pueden o ellos lo ven en términos de alternancia partidista. Pero antes de la alternancia partidista, algo que redujo la violencia política es el hecho de que hubiese un sistema de partido hegemónico. Es decir, que hubiese un solo partido donde toda la violencia política se concentraba. Ahora, no quiero decir que no hubo violencia política en el siglo XX mexicano. La hubo y muchas. Pero el homicidio interpersonal, que no es político, declinó. Ahora, no hay muchos datos que conocemos del siglo XX de números de violencia política robustos. Es decir, si tú revisas todos los cálculos que hay de cuántos fallecieron en la matanza de 1968, te vas a encontrar unos numerazos que van de cientos a miles, ¿no? O sea, y ese es un problema para los historiadores, los funcionarios, para todos, de saber cuántos realmente, cuánta violencia política había en México en el siglo XX. Espero algún día tener ese dato para refinar el estudio que hicimos. Entonces, claro, los sistemas hegemónicos usan violencia. Entonces, ese es un momento en que podremos ver aumentos de homicidios, homicidios que claramente fueron clasificados como desapariciones en su momento. O por el otro lado, que hubo muchos conflictos sociales y políticos, los cuales no se dieron en violencia porque había un partido político que era tan hegemónico que resolvía esos conflictos en las entrañas del mismo partido. Ahora, no quiere decir que las democracias esencialmente llevan a violencia. Más bien lo que quiere decir es que las democracias, como en cualquier otro proceso, abren la oportunidad a actores a tomar ciertas decisiones de cambiar política pública. Los actores criminales son uno más. Y pues la democracia se vuelve un gran momento para cambiar esa política pública. Pero claramente todo esto, toda la discusión que hemos tenido, sucede en México, en el contexto de un Estado débil. Y esa es una distinción que hacemos Carlos y yo en el artículo. La fuerza política del Estado mexicano en el siglo XX fue esencialmente mediante intermediarios, mediante caciques. Entonces ellos son los que controlaban la violencia política. Pero que tú dijeras, el Estado mexicano tenía todo el control político sobre el territorio, no necesariamente. El Estado mexicano fue una red de intermediación política. Pero donde sí tuvo una entrada el Estado mexicano hacia todo el territorio nacional fue abrir escuelas. Eso es lo interesante. Entonces yo lo pondría más bien en términos del Estado, ¿no? ¿Qué tanto un Estado es capaz de controlar a su propia sociedad vías políticas o vías sociales? Entonces nosotros la encontramos por la vía social, pero las instituciones de justicia siempre han estado esencialmente colapsadas. Entonces cuando tienes un mercado de drogas y un mercado de armas moviéndose, transición a la democracia y una guerra contra las drogas en Estados Unidos, pues claramente la democratización se vuelve un espacio. Sin esos factores, quizás no hubiese sido tan relevante.
Vivimos un sexenio que está en profundo desacuerdo con todo lo que se hizo en los anteriores, en que todo tiempo pasado fue peor. ¿Te parece que además del tema de las escuelas, hay algo que podamos aprender del pasado para reducir los homicidios hoy?
Sí, hay muchas cosas que aprender del pasado y sobre todo hay que aprenderlas, sobre todo el siglo XX mexicano, que pues claramente es el siglo de la dominación del PRI, que no necesariamente se explican por el partido político, sino porque era un Estado que comenzó a modernizarse. Entonces, un poco lo digo de broma y en serio, cuando tengo alumnos y explico estos procesos, es como de, no importando el partido que hubiese estado en el poder, ese partido tenía que poner escuelas. Es decir, cualquier partido político tenía que hacer un sinnúmero de cosas por presión internacional y también porque pues, había un crecimiento demográfico espectacular después de la Revolución Mexicana. Es decir, pasamos de un país de menos de 30 millones de habitantes a 121 millones de habitantes. Controlar esa explosión demográfica y darle servicios a toda esa población es un retazo que todavía no está resuelto. ¿Eso qué quiere decir? Que los procesos de universalización, es decir, los procesos en los que hacemos servicios públicos para todos en un país y cómo los países alcanzaron a universalizar servicios en crecimientos demográficos tan relevantes, es muy relevante porque nos da historia de cómo se desarrollan las instituciones sin importar el partido político. El México de hoy, para bien y para mal, en cosas que funcionan y no funcionan, se deben mucho a esos grandes procesos. Un caso pues, fue la construcción del Instituto Mexicano del Seguro Social. La cosa es, tú puedes ver el desarrollo del Estado mexicano a partir de la creación de ciertas instituciones. El IMSS se quedó atrás justo por el problema de informalidad. Pero ¿cuál es la lección? Pues en términos de violencia, al menos, que es mi foco de investigación, que es que hay lecciones del pasado que hay que aprender. No son totalmente replicables para el presente, porque claro, los contextos cambian y ya hubo un cierto avance, pero sí nos permiten entender cómo los estados modernos logran tener capacidades para resolver problemas públicos. Y a veces el problema de la discusión de si el tiempo pasado es peor o mejor es que no nos deja apreciar, justo porque hay filias y fobias contra el pasado, de ciertos procesos que fueron relevantes del siglo anterior, más allá del partido que estuviese en el gobierno, pues. Y en términos de violencia, pues claramente lo que encontramos fue una historia extraordinaria de pacificación que, claro, ante el resueno mediático e histórico de la violencia política, hemos olvidado un poco.
La alfabetización, la escolarización, el nacionalismo y el desarrollo económico fueron algunos de los factores que contribuyeron a pacificar el país después de la Revolución, como bien lo mencionó Raúl.
No se puede obviar un proyecto de Estado que tuvo que irse adaptando a los tiempos, con la creación de instituciones que obedecieron a los momentos históricos para catalizar los procesos de paz.
En algún sentido, la estrategia de seguridad de AMLO, basada en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, sí planteaba atacar las causas estructurales de la violencia, pero, como señalan diversas voces expertas, hasta el momento no hay instrumentos finos de medición para saber exactamente cómo están funcionando estos programas, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida o las pensiones para adultos mayores, para reducir la violencia, que además son soluciones a largo plazo. ¿Acaso nos alcanzará la vida para ver sus resultados?
Esta noticia tampoco nos permite cantar victoria, al menos no hasta que sea algo sostenido durante años, pues en el sexenio de Enrique Peña Nieto también hubo una reducción importante entre 2012 y 2014, pero le siguió un fuerte repunte los últimos 3 años de su sexenio.
Se vale seguir imaginando soluciones para salir de este laberinto que ha afectado cada ramificación de nuestras vidas. Quizá habría que regresar a las mismas preguntas que se hicieron nuestros antepasados del periodo postrevolucionario, como cuáles podrían ser los valores que hay que alentar, dónde deberíamos centrar nuestros esfuerzos y cómo podría llegar el Estado a lugares abandonados por él desde hace décadas.
Si quieres conocer más del tema, puedes buscar a Raúl, nuestro invitado de este episodio, en Twitter como @rgcepeda.
Si quieres entrar en detalles sobre la estrategia de seguridad del gobierno actual, te recomendamos nuestro episodio Caro Quintero y la estrategia de seguridad.
Sobre el problema de las armas de fuego, te recomendamos buscar nuestro episodio Armar a México.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.